Bueno, vamos a pedirle a Sandra que nos acompañe esta noche para compartir el tema. Y vamos a ponernos de pie para pedir el Espíritu Santo sobre ella.
Buenas noches, pueden tomar asiento, por favor. Gabriel, María José de Yatel. ¿Cómo están todos? Buenas noches, gracias por la invitación. Me pidió Ana Paola que hable de la familia. Mire, yo pensaba al venir acá, ¿cómo empezar a hablar de la familia? Porque la verdad que para hacer una exposición, una de las cosas más importantes es cómo empezar y cómo terminar, aunque ustedes no creen. Y yo dije, Señor, mostrame un punto de partida, aparte de todo lo que se habla de familia, dame un punto. Y el Señor me mostró un nido. Y vino así a mi mente: las aves necesitan un nido. Los animales necesitan una madriguera. Y nosotros necesitamos una familia. Eso es lo que el ser humano necesita. Las aves, como les decía, es una condición. Los reptiles tendrán otra. Cada especie tendrá otra condición distinta. Nosotros lo que necesitamos es la familia. Más que un techo, más que una cama, más que un plato, es una familia. Esto es lo que nos da sentido de pertenencia, esto es lo que nos hace sentirnos seguros, esto es lo que nos afianza. Yo vengo de una familia disfuncional. Yo tengo más conocimiento de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque en Cristo aprendí lo que era una familia de verdad. Ahora, no quiere decir que mi familia, por disfuncional que haya empezado, es ahora, ¿qué les puedo decir? Bueno, no somos una mala familia, digamos, somos una buena familia. Yo vengo de un hogar donde somos de tres papás distintos. Hoy hablaba ese tema inclusive con otra persona. Y me decía, sí, pero cuando los hijos son de la misma mamá, no hay problema, pero cuando son de distintos papás es los problemas, porque la madre es la que acoge al hijo, a los hijos, y cuando el papá es distinto, hay problemas. Yo me puse a pensar, porque como hoy tenía que hablar de la familia, en los distintos tipos de familia que hay. Hay familia donde hay ausencia de papá, ya sea por divorcio, ya sea por muerte. Hay familias donde hay ausencia de mamá también por las mismas razones, ya sea por muerte, por divorcio, lo que sea. Hay muchas mamás que se van y dejan sus hijos a cargo de tíos, de abuelos. Emponchan ahí a sus mamás, que ya criaron, que ya todo, pero se los dejan ahí y se van a hacer su vida de nuevo. Y así vamos a ver distintas clases de familia. Pero al final de cuentas, todas tienen algo en común, que es que están cerca de los que lo quieren. No se es familia cuando usted está entre extraños. Ahora mismo ustedes pueden ser, digamos, como una familia en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen algo en común, ¿cierto o falso? ¿Ustedes están aquí por Cristo o no, o me equivoco? Esto es lo que tienen en común, esto los une. Esto los hace familia espiritual. Lo mismo es con los lazos de sangre. Pero ahora lo más preocupante es que en un mundo globalizado, que es el que estamos viviendo ahora, hay un ataque frontal a la familia. Muchos hablan de complots, muchos hablan de, qué sé yo, reducir la población mundial. Bueno, hay un montón de hipótesis. Para mí, lo único claro es que es un ataque frontal del mal, porque Dios quiere fundar la familia, es más, la funda la familia, para que todos se sientan acogidos y pertenecientes a, que todos tengan un sentido de pertenencia. Miren ustedes, creo que la familia de Jesús es el mejor ejemplo, la Sagrada Familia. María dice que estaba comprometida, dice eso en la Escritura, María estaba comprometida con José. Y ella se embaraza. Y José, cuando se entera, dice que piensa firmarle un acta de divorcio. Y Dios, Padre, se toma el trabajo de hablarle en sueño y decirle a José: no temas llevar a María a tu casa, porque el hijo que va a concebir es fruto del Espíritu Santo. O sea, en resumen, no te la hizo si quiere. Porque que usted te dice el Espíritu Santo, no, pues no. Entonces, él se toma el trabajo para que él acepte. ¿Por qué? Porque sabía que su hijo era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y necesitaba a alguien que proteja, que los proteja. Vamos a hablar, después me hacen acuerdo, porque yo soy de la que me voy de gajo en gajo y me olvido del tronco. Pero bueno, vamos a hablar un ratito de esto, de la protección. La mujer, en primer lugar. La mujer siempre ha estado bajo la protección de un varón. Al principio será de su papá, después de su esposo y después de sus hijos. Pero nunca está desamparada. No debería estarlo, por lo menos. No en el plan de Dios. Entonces, cuando el Señor le habla, ahí vuelvo otra vez y al tronco, cuando el Señor le habla a José, es porque sabía que su hijo necesitaba quien en primer lugar lo proteja. Si nosotros conocemos un poco más la Escritura, vamos a ver las acechanzas a las que se vio sometida tanto la mamá, o sea, la Santísima Virgen María, como el niño. Herodes, cuando se entera que por los reyes magos que iba a ser, que iba a nacer el rey de reyes y señor de señores, él era el rey. Entonces, manda averiguar y le dice: cuando ustedes averiguan dónde está, vuelven por aquí, me avisan. Las intenciones eran que matarlo. Como ellos reciben del Espíritu también que vayan por otro camino y no vuelvan por donde estaba Herodes, Herodes se enloquece y manda matar. Ahí es que celebramos nosotros el Día de los Inocentes. Manda matar a todos los niños, más o menos entre esa comprendida en la que él consideraba que estaba el niño Jesús. ¿Y quién lo protegió? ¿Quién lo protegió? Su padre, José. Él recibe esto y despierta a la Virgen, dice la Escritura, la monta sobre un burrito en la noche y sale a Egipto. Y allá permanecen hasta que pase el peligro. Obviamente no se iba a ir la Virgen solita con el niño. Necesitaba un hombre que la cuide, que la proteja, que la ayude. A veces nosotros las mujeres tenemos que salir adelante cuando las circunstancias así nos obligan. No es que digamos ustedes los hombres sean imprescindibles, mentira, son. son muy imprescindibles. Pero, como les digo, a veces las circunstancias hacen que nosotros tengamos que salir adelante sola. Yo, por ejemplo, en mi esposo, yo soy viuda, y yo tuve que seguir adelante con la familia, con mis hijos, sola, con la bendición de Dios. Pero obviamente que extraño esa seguridad que me daba mi esposo. Entonces, en la familia, en la figura de papá es muy importante. Y la figura de mamá, miren ustedes, en las familias que migran, cuando se va el papá, sufren los hijos, pero la familia continúa. Pero cuando la que migra es la mamá, la casa se viene abajo. Los hijos no tienen norte, son, como decimos aquí, volantín sin cola. Yo los hogares que he visto que más se han destruido son cuando las mamás emigran, cuando las mamás se van. Ahí se derrumba todo. El papá es la protección, pero la madre no puede dejar la familia jamás. No debería nunca una madre abandonar su familia. Pero en toda esta historia estamos hablando de familias convencionales. Aunque, como les digo, pueden haber ausencias de uno o de otro, pero estamos hablando de una familia constituida por madre y padre. Les decía al comenzar, ahorita el peligro más grande que tenemos es que el ataque frontal contra la familia es para disgregarla totalmente. Ahora, la construcción, de acuerdo a la ideología de género, la construcción de la familia puede ser entre dos mujeres o entre dos hombres. Yo me atacaba de risa porque yo soy bailadorísima, ¿ya? Yo cuando he ido a los matrimonios, ¿no? Yo la inauguro, la fiesta y la clausuro. Y bueno, pues a veces lo que me mueve es el ritmo y me olvido de lo que está diciendo la letra. Y todo lo que lleva ritmo, yo estoy hasta en mi auto ahí bailando. Y había una canción que yo todo el rato me gustaba y Felices los Cuatro, ¿saben cuál es, Noé? Y yo pues pensaba en un papá, una mamá y dos hijos, digamos, ¿para qué les voy a mentir? Mi hermana se atacaba y dice, que soy burra, me decía. Pero de verdad, yo no me... Felices los Cuatro, yo pues me imaginaba pues una familia. Pero nunca la había escuchado al comienzo, porque al comienzo no ves que es lento. Y a mí la única parte que me gustaba era lo que llevaba ritmo. Entonces, y ese era el corito, digamos, Infelices los Cuatro. Y yo, y a los cuatro. Y un día dice mi hermana, oye, ¿está escuchando lo que está cantando? ¿Qué? Felices los Cuatro. Pero escucharla, me dice. Y ya me la pone desde el principio. ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? Tiesa, me quedé. Nunca más la he bailado, o sea, digamos, porque obviamente es más o menos... Da traerlo a la casa, la que andamos el cuarto, dice, ¿no? Y Felices los Cuatro, o sea, nada que ver, no habían sido los hijitos, digamos, había sido. O sea, ahora, digamos, todo vale. Todo vale. Bajo el tema de modernidad, por ejemplo, ahora hay toda una discusión por una persona que vive en el extranjero y que quiere venir aquí a casarse con otro varón. Y realmente no, si vive en el extranjero, ¿por qué no se queda allá y hace sus cosas allá y punto? Si ha decidido llevar ese, ¿por qué traer esa modernidad aquí que no la queremos? ¿Por qué? Muchos se rasgan las vestiduras y dicen, hay que ser tolerante. Oye, yo soy bien tolerante, yo sí que soy tolerante. Porque la tolerancia implica paciencia, pero no permisividad. Hay cosas donde nosotros podemos ser tolerantes, pacientes y todo lo que ustedes quieran, pero no podemos ser permisivos con lo que está mal, porque nosotros somos los artífices de la sociedad Y la sociedad está conformada por nuestra familia. La sociedad no se construye sobre individualismo, sino sobre familia. Y si nosotros somos permisivos con algunas cosas, esta sociedad va a ir en decadencia cada vez más. Y esto es lo que estamos ahora con mucho riesgo. Este no es el ideal. Yo tengo compasión por los homosexuales porque los homosexuales son víctimas. Normalmente, o alguien los violó, son mutilados, la Escritura dice. Aquí hay hombres incapacitados, Mateo 19, léanlo. Hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Estos son los que nacen con, digamos, síndrome de Down y demás, que no tienen condiciones para sustentar una familia. Dice, hay otros que son mutilados por los hombres. Estos son, por ejemplo, los violados de ahora. Tienen una incapacidad para formar una familia, que es la homosexualidad. Entonces, la ausencia de padre es otra de las causas de la homosexualidad. Buscan el amor de papá en otros varones. Entonces, ¿cómo voy a tener rabia por una persona que es víctima? Obviamente que me mueve la solidaridad, el afecto y todo lo demás. Si es una víctima. Lo mismo las lesbianas. Pero eso no quiere decir que uno, por estas, ¿qué le voy a decir? Por estos accidentes en la vida de las personas, no podemos decir, bueno, viólenlos a todos y que vamos adelante vamos por la homosexualidad todos. ¿Les parece a ustedes correcto eso? Para empezar, ¿por qué es un ataque frontal la ideología de género a la familia? Porque entre dos hombres no pueden concebir, entre dos mujeres no pueden concebir. Por eso es que es un ataque frontal a la ideología de género. Y no es que, digamos, si yo me siento, porque ahora ya, digamos, el tema de la identificación, si soy hombre o si soy mujer, ya desconoce la propia naturaleza de cómo nacemos. Una mujer se sabe que es mujer no solamente por sus partes íntimas, sino por los senos, puede amamantar, por el útero puede concebir. Un hombre no tiene esas condiciones. Y una mujer puede fecundarse a sí misma, ¿no? Necesita del varón, es la complementariedad de los sexos. Por tanto, la familia siempre está creada originalmente por la unión de hombre y mujer. Así dice la Escritura, el hombre, en este mismo Mateo 19, dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Entonces, el ataque a la familia viene específicamente por la ideología de género. Y aquí no estamos hablando de como les vuelvo a decir, de intolerancia. Esto es como la propaganda del MAS. Todo el que denuncia algo es imperialista. Denuncia usted robo, está contra los pobres. Bueno, siempre van a volcarle la torta. Lo mismo es con la ideología de género. Siempre lo van a acusar a uno de intolerante, de todo lo que usted quiera, ¿no? Por lo menos no entre los católicos, no entre los creyentes. No podemos nosotros tolerar que se derrumbe la sociedad y nosotros de brazos cruzados y vamos con la tolerancia. No se puede, no se debe. Dios nos va a pedir cuentas de esto. Nosotros ahora tenemos que cuidar más que nunca a la familia. Nosotros ahora debemos ser verdaderos soldados de la familia, protectores de la familia. Yo veo aquí la mayoría son gente joven, la mayoría, casi todos. Yo no nunca pienso en que ustedes son el futuro, ustedes son el presente. Todos somos el presente. Y todos tenemos la obligación de proteger nuestra costumbre y nuestra fe. todos somos parte de esta sociedad y nosotros no podemos mirar que estos valores se van derrumbando y nosotros, como les digo, con los brazos cruzados sin hacer nada. El ataque es feroz, porque es internacional además. De allá nos vienen con un montón de subsidios. Antes de ayer me estaban diciendo que hace una semana que en dos canales de televisión sale una propaganda que no la he visto hasta ahora. No la quiero ver tampoco, pero necesitamos, o sea, analizar ahora en un grupo que tenemos de defensa a la familia. Necesitamos ver cómo, legalmente cómo vamos a enfrentar eso. Es nuevamente una alienación, si quiere, porque no es normal eso. Para que la gente lo vea normal, los niños sobre todo lo vean normal, aparte de la educación que también estamos haciendo gestión sobre esto, gestión legal, porque paros y cosas les importa un rábano. Si hacemos huelga de hambre, si nos morimos, mejor. O sea, no les importa. Entonces hay que atacar legalmente las cosas, ¿no? Pero esta propaganda es de... no sé si alguno la ha visto, de Colino. No es que antes era, digamos, y viene un hombre y le dice a una mujer, hola, ¿no? Se ve que sale hielo, ¿no? Ahora es de dos mujeres. Ay, me quiero morir. Ay, de verdad que me quiero morir, no lo quiero ver por nada más. Esto es para que todo el mundo lo vea normal. ¿Y saben qué? Tiene bastantes recursos para promover mundialmente esto. Y esto es para destruir la familia como la conocemos hasta hoy. Vieron también seguramente la propaganda de un hotel, ¿no? Que estaban dos varones agarrados a la mano, o sea, vení, disfruta aquí, digamos. Y un hotel de aquí, ni siquiera estamos hablando de las cosas de afuera, porque estamos hablando aquí en nuestro medio. Y más o menos, seamos tolerantes, tienen derecho. ¿Tienen derecho a deshacernos la familia? O sea, yo no quiero que los metan presos, yo no quiero nada de eso. Lo único que creo yo que tenemos nosotros, la mayoría, que queremos, todavía tenemos valores y que queremos que nuestros hijos sean personas de bien, que sean personas felices, que no se acostumbren a ver sodomizada nuestra sociedad, que no se acostumbren a ver que hay familias solo con dos mamás o con dos papás. Bueno, ni siquiera son papás. Hay muchos testimonios ahí de personas que han sido criadas por dos varones. Obviamente que de valores no hay nada, absolutamente. ¿Será que eso queremos nosotros para las nuevas generaciones? Yo les pregunto a ustedes, porque ustedes son los que tienen hijos pequeños. Yo tengo nieta y me preocupo por ella. Y estoy luchando tenazmente porque quiero que se críe en una sociedad sana. Y además estas cosas, nos, como les decía hace un momento, nos traen empaquetadas de afuera. ¿Y será que nosotros lo vamos a aceptar? ¿Ustedes creen que yo soy homofóbica, por ejemplo? Para nada. Ni idea. Es más, gran parte de mi tiempo lo ocupo para los que vienen libremente a buscar consejo, orientación y demás, ver cómo puedan superar. Y se puede, sí se puede. Sí se puede. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en muchos homosexuales. Pero sale el que quiere, porque hay otros que no quieren salir de eso. Hay otros que sí han tenido esta condición y viven la castidad también. Ese es el caso, por ejemplo, de un montón de homosexuales que conozco, han sido violados, han vivido la promiscuidad, y después que han conocido a Cristo y que han conocido cómo dominar sus malas inclinaciones, cómo pueden vivir la castidad y ser personas de bien sin necesidad de ¿qué le voy a decir?, de corromperla más. Se puede. A mí me alegra infinitamente cuando algunas muchachas lesbianas las veo ahora realmente insertadas, y es más, algunas ya están aceptando salir con varones. Muchas también son violadas. Recientemente vino una señora que me conmovió muchísimo. No sé si alguna vez escucharon ese chiste de Lorito. Un señor llama, un hacendado llama a su propiedad y le dice: Juan, ¿qué novedades en el puesto? ¿No? A las propiedades que ven y en unos lugares le dice el puesto, ¿no? ¿Qué novedades en el puesto? Se murió el lorito, señor, le dice. No me diga, le dice. ¿De qué se murió el lorito? En el incendio, pues, patrón. ¿Qué? Le dice. O sea, la novedad era que se murió el lorito, no el incendio. ¿Y cómo se...? ¿Cuándo se incendió? Cuando explosionó, pues, el tractor, patrón. ¿Qué? Mi tractor, bueno. Y así era, digamos, iba para atrás. Y llega una señora, ya te estoy hablando de la vida real, ya no chiste. Me dice: señora, yo la estoy buscando hace tiempo. Me dice: yo soy de tal pueblo, un pueblito lejos. Me dice: y ya a veces vengo y usted no está, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, por favor, me dice, porque eran las 10 de la noche, y le dije: ya estoy cansada, me quiero ir. Me dice: por favor, por favor. Y bueno, cuando me dijo que venía a un pueblo, ya le dije: súbase. Me moví de ahí y ella siguió la consulta móvil. Entonces me dice la señora: es que tengo un problema económico, me dice. Bueno, le digo, ¿qué magnitud, de qué se trata? Además, mire, me dice, nos está yendo muy mal y estamos perdiendo la casa y un terrenito, me dice. Bueno, ¿y qué dice su esposo? Le digo, mi esposo, pues, es borracho, me dice. Y ahí viene el cuento del lorito. Ah, borracho. Le digo, ¿por qué toma a su esposo? ¿Cuál es el drama que él sufre? Es que yo, pues, me casé sin quererlo porque yo era lesbiana. Ah. Y me dice, y sí. Y yo dije, pues, conocí al señor y dije, eso no está bien. Le dije, usted fue violada, señora. Sí, me dijo. Por eso usted tenía miedo y tenía rabia contra los hombres. Sí, le dije. Le dije, qué pena, señora. Y me dice, por eso me casé, pero él sabía que yo no lo quería. Y de ahí empezó a beber. Y me dice, Y bueno, mis hijos, como vieron eso, también ya fueron creciendo. Tengo un hijo de 18 y otro de 21. Un día llegué y el uno le estaba haciendo el amor al otro. ¡Ah! El lorito quedó chiquitito ya. Mire, increíble. Y le digo, pero ¿y sus hijos entre sus hijos, señora? Sí, me dice, es que al mayor un sobrino lo violó. Ay, señora, increíble. ¿Y dónde estaba usted? Es que yo canto. Yo canto en los karaoke para vivir. Y a veces, pues, ahí por eso también mi marido aprendió a tomar y yo también. Y me dice, y bueno, mi hijo mayor siempre fue así mal inclinado, siempre masturbaba a los perros. Ay, señora, ya no me cuente mal. ¿Y sabe qué? Hasta ahí estaba temblando. Hasta ya no quería saber más. Mire, por eso le digo, me acordé el lorito. ¿Sabe qué, hermano? Esta clase de cosas se ven en nuestra sociedad. ¿Saben por qué? Porque hay ausencia de valores. No está Cristo en la familia. Por eso, ¿saben qué? Pues, a mí, pues, me dan ganas de llorar. Me da una tristeza profunda. ¿Y saben qué? No les estoy contando, no les voy a contar más. ¿Ya? Solamente una cosa para que vean lo escandaloso que es esto. Pero ¿saben qué? Esto es el pan de cada día. Si ustedes escucharan lo que yo escucho, de verdad que, porque Dios es grande, yo no estoy tirada en mi cama con depresión de ver tanta destrucción en la familia, porque todo se ha hecho normal, porque todos lo ven, la homosexualidad normal, lesbianismo normal, y felices los cuatro. y nadie dice nada. ¿Ya? Nosotros somos los únicos, los que tenemos valores, somos los únicos que estamos llamados ahora a de verdad ponernos las pilas. Queremos que esto siga, hermano. Hay este taller ahora este fin de semana. Lamentablemente tengo que irme a predicar a Tarija sábado y domingo, que lo había hecho el compromiso mucho antes de que lo programen esto. Pero estoy viendo de que alguien me lo grabe, porque, ¿saben qué? Lo mejor que pueden hacer es llevar a sus familias a un taller así. Hay que despertar. No se puede seguir siendo tan indiferente. La indiferencia es pecado. No se puede quedar, bueno, eso no me pasa a mí. Eso no pasa en mi casa, menos mal. No, es como el otro cuentito del ratón. Un ratón en una granja dijo, vio que habían llevado una trampa a la granja, una trampa para ratones. Y le dice, señora vaca, han traído una trampa para ratones. Pero hombre, salí de aquí, le dice a la vaca, yo no soy ratón, preocúpate vos. Y corre donde el cordero y le dice, señor cordero, hay una trampa en la granja. Pidiendo soy ratón, le dice. Ese es tu problema. Señor cerdo, hay una trampa en la granja. Yo no soy ratón, querido. Fuera aquí. Y una noche entra una víbora y la pica la dueña de la granja. Y la llevan de urgencia al hospital. Y dice, bueno, vamos a tratar de salvarla porque ya el veneno entró en su torrente sanguíneo y, bueno, esto es complicado. Dice, pero mientras, dieta blanca, la gallina, para la sopita de la dieta blanca. La cosa se complicó. Y había que gastar más y había que meter la terapia intensiva. Entonces matan el chancho para pagarle al médico. Y finalmente la mujer se murió. Tuvieron que vender la vaca para comprar el nicho en el cementerio y el cajón. Y la moraleja dice, lo que pasa en la granja nos afecta a todos. A veces uno piensa que lo que está pasando en otras familias o en otros países, eso no va a llegar aquí. Lo que pasa, hermanos, nos afecta a todos. Tarde o temprano, cuando nuestros hijos vean eso como normal, entonces, como les digo, la figura de la familia, la importancia de papá en el hogar es fundamental. Es muy importante. Podría contarles muchos más testimonios porque los testimonios para mí hablan más que la realidad, habla más que la teoría. Lo único que sí les puedo dejar como mensaje es prepárense, pónganse la armadura del Señor para poder combatir, que no haya más chicos violados. Van a seguir habiendo homosexuales y lesbianas si se desintegran las familias, si no hay quien las proteja, si no hay quien las cuide, van a seguir habiendo esto y esto va a proliferar como hongo. Antes, ¿saben qué? Cuando yo empecé el ministerio de la consejería en la mansión, de todos los problemas que llegaban, digamos de 10 personas llegaba un homosexual. De 20, diría yo, llegaba uno. Ahora, de 20... por lo menos llegan 3. Y nunca llegué a ver problemas, por ejemplo, de lesbiana. En el último tiempo, la cantidad de muchachas que me asombra increíble la descaradez, más descarada que cualquiera. Viajé a Chile también por problemas de salud de mi hermana. Estaba en la cola de McDonald's. Y dos muchachas, pero así a pico escandaloso como para que lo vean, pero a cada paso. Ay, yo me puse a rezar por esa sociedad mucho, mucho, a pedirle al Señor que esto que ya entró aquí, que no siga perforando nuestros valores. Esto lo vamos a ver, mientras más permisivos seamos, vamos a ver derrumbarse una decadencia de valores en nuestra sociedad, que cuando querramos ya reaccionar va a ser tarde. Ahora es el momento. Ahora es cuando nosotros tenemos, hay a veces muchas manifestaciones para mostrar que somos hartos los que no queremos eso, pero yo veo las redes sociales, tengo más de 50 grupos. Dice, tolerancia, chicas, tolerancia. No entendieron, porque no se trata de intolerancia. Se trata de valores. Se trata de Cristo. Dios estableció la familia entre varón y mujer. Y así debe permanecer. Y nosotros vamos a ser los responsables de esto. Por eso les pido que inclinen un minutito su cabeza. Y te pedimos, Señor, te pedimos, mi Dios, vos mismo pasa tu mano sobre cada uno de los que están aquí, Señor, para ser los soldados que defiendan, Señor, los valores, los principios y tu santa doctrina, Señor. Te quiero pedir, Señor, por sus hijos, para que no se dejen, Señor, contagiar con esta peste que ha entrado en nuestra sociedad y en nuestro país, Señor, con la tolerancia de nuestros gobernantes, con la promoción de nuestros legisladores. Señor, levanta soldados, Señor, que junto a María Santísima combatamos contra toda iniquidad, Señor. Desperta la conciencia, Señor, de tu siervo. ¿A quién le confiarías más, Señor, esta misión, sino a los que te conocen? Mi Señor, protege a nuestros niños, protege a nuestras niñas, protege, Señor, las nuevas generaciones. Quita, Señor, de la televisión, de los celulares, quita, Señor, todas estas cadenas de maldición que se pasan unos a otros. Guarda, Señor, a nuestros hijos. Guarda nuestras familias, Señor. Te suplicamos. Bendice nuestra familia, Señor. Protégela, Señor. Tu sangre preciosa nos cubra, Señor, y nos proteja de toda acechanza del demonio, Señor. Bendice este país, Señor. Bendice a nuestro pueblo y bendice a nuestra familia. Todo para dar mayor gloria a tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Guíame, Señor Jesús, por tu sentido.